Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos todos los días a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hoy, 2 de junio del año 14, de este siglo XXI, del 2014, el rey Juan Carlos I ha escrito una página inolvidable en la historia de España al demostrar que sí se puede acertar, incluso en el momento de la retirada. El rey ha sabido acabar a tiempo y ha cuidado lo más posible la elección del momento oportuno. En 3 semanas como mínimo, o en 6 semanas como máximo, será coronado el rey Felipe VI, terminarán casi 4 décadas del reinado de don Juan Carlos I, 4 décadas en libertad y en democracia. Nunca antes en la historia de España se han contabilizado unos tiempos tan largos para un sistema de libertades. El rey nació en el exilio, creció en una dictadura, recibió un poder absoluto y lo devolvió a su legítimo propietario, es decir, al pueblo español. El rey pilotó la transición y escogió a Adolfo Suárez para realizar el desmontaje del régimen anterior en menos de un año. Sancionó la Constitución de 1978, que ha traído, por ejemplo, la mayor cuota de autonomía a las nacionalidades históricas y al resto de regiones españolas. Ha sido el mejor embajador de España y ha abierto puertas donde nadie incluso había conseguido ni tocar el timbre. Para terminar estos casi 40 años, acierta en el momento y se retira a tiempo. En este día, gracias al rey, viva el rey.
Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
El rey empezó a pensar en el adiós el pasado mes de enero.
Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.
Si de algo se siente orgulloso el rey don Juan Carlos, es de haberlo sido rey de todos los españoles.
He querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos. Y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado.
Es evidente que el rey don Juan Carlos, escuchado y leído su discurso de hoy, es consciente de la necesidad de una regeneración.
Merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando, y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana.
El rey abdica. El artículo 57.5 de la Constitución de 1978 establece las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho y de derecho que ocurra en el orden de sucesión de la corona se resolverán por una ley orgánica. Pues bien, esa ley orgánica la aprueba mañana el Consejo de Ministros, que se reúne de cara a manera extraordinaria, y esa ley será enviada al Congreso y al Senado para su tramitación. Como les digo, el plazo entre 3 y 6 semanas. En ambas cámaras se necesita la mitad más uno de los votos, la mayoría absoluta. Dichas mayorías están garantizadas y serán más amplias, con los votos del PP y del PSOE como mínimo. Se calcula ahora mismo que de los 350 diputados, más de 300, mínimo 300, apoyarán la ley orgánica. Todo este proceso, como les decía, puede durar 3 semanas, y a finales de junio, principios de julio, tendremos nuevo rey Felipe VI, si se prolonga un poco más, a principios de julio. Esos son los plazos que se están manejando, y ya veremos si en esa ley se regula, por ejemplo, cuál es el papel institucional y en qué papel queda el rey don Juan Carlos I una vez que llegue al trono su hijo Felipe VI. El presidente Rajoy ha estado informado de esta decisión desde final de marzo, también el secretario general del PSOE, y en las últimas horas, a finales de la semana pasada, llegó el último acuerdo para el día del anuncio. Hoy lunes. Han contado fuentes de la Casa Real a la cadena COPE que fue el pasado jueves cuando el rey acordó junto a Rajoy y Rubalcaba este día, el 2 de junio, como el más idóneo para anunciar la decisión. Rajoy está convencido de que es el mejor momento.
Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su majestad el rey.
Una de las preguntas de los últimos días ha tenido hoy una respuesta, por lo menos para la opinión pública en general. ¿Por qué dimitía Pérez Rubalcaba de secretario general del PSOE sin dejar el partido en manos de una comisión gestora? Pues sencillamente porque Pérez Rubalcaba tiene sentido del Estado y es necesaria su presencia en este tiempo de transición.
Se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Un tiempo nuevo en el que el Partido Socialista Obrero Español quiere reafirmar su compromiso por la convivencia y por el consenso que se reflejan en nuestra Carta Magna.
Pérez Rubalcaba va a seguir siendo secretario general del PSOE y el jefe de la oposición en estas semanas de transición y de cambio del rey Juan Carlos I al rey Felipe VI. Nuestro sistema constitucional, la legalidad, tiene el relevo establecido. Los que piden un referéndum lo que tienen que hacer, sin duda, es ganar unas elecciones y cambiar la ley, tener los votos en el Congreso y cambiarlo todo. Y estar en su derecho a manifestarse y a pedir lo que les parezca, porque para eso vivimos en una democracia durante todo el reinado de Juan Carlos I y por muchos años en el reinado de Felipe VI. Pero para cambiar la ley hay que tener los votos. Y los diputados y los senadores, para cambiar la ley de arriba abajo. Lo demás, hacerlo sin la ley, pues es saltarse la legalidad, y ya sabemos cómo está definido eso de saltarse la ley. Pero cada uno está en su derecho de pedir en la calle lo que le parezca oportuno, o en las redes sociales, y pedir la República, o lo que quieran. Pero para cambiar la ley hay que tener los votos. Y los votos se consiguen en las elecciones, como algunos de la extrema izquierda han podido comprobar y saben bien en las últimas elecciones europeas. Cada uno tiene su opinión, pero nunca antes en España ha habido esta altura de libertad y democracia con la forma de la monarquía parlamentaria o monarquía constitucional, como ustedes quieran. Hemos preguntado en la calle.
Cuando está, se está, y cuando no, hay que saber dejar pasar a los que están más preparados en mejores condiciones para realizar la tarea. Al final no deja de ser un trabajo.
Me parece muy bien, porque yo creo que el príncipe está muy preparado, pero bueno, aún así es una pena porque el rey lo ha hecho muy bien.
La mejor persona que nos tenemos en España.
Yo creo que lo tenía que haber hecho antes. Bueno, por todo el tema que ha pasado la monarquía con la familia.
Yo creo que el príncipe va a ser buen rey y que porque ha ido ganando popularidad a lo largo de estos años.
Es una persona seria, tiene presencia, es un personaje público y muy importante para relaciones diplomáticas con otros países.
Porque sí que deseo que el príncipe sea por lo menos como el rey de España.
Al reinar, aunque sea unos días, no lo impide nadie.
Una frase más en la crónica de este día y sobre la decisión de su majestad el rey. Es una frase del presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, agradecimiento al papel del rey don Juan Carlos.
Su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación de la vida democrática, con especial relevancia durante el periodo de la transición política.
Sepan también que el rey se ha puesto en contacto hoy con todos los grupos parlamentarios, ha hablado con los presidentes de la Generalitat de Cataluña, el Lehendakari Vasco y la presidenta de la Junta de Andalucía. El príncipe lo ha hecho con todos los príncipes herederos, con la patronal, con los sindicatos. Según han confirmado fuentes de la Casa del Rey, tanto los reyes como los príncipes de Asturias mantendrán sus residencias actuales, incluso una vez completada la sucesión. Eso sí, el futuro rey Felipe VI, como no, tendrá su despacho en el Palacio de la Zarzuela. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Hoy es una edición especial, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, de manera ininterrumpida, con la noticia de este día. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Bruselas vuelve a recomendar a España subir el IVA y bajar las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, reclama al Gobierno que detalle las medidas que tomará para reducir el déficit los dos próximos años.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha asegurado que la rebaja del IRPF que prepara el Gobierno beneficiará principalmente a las clases medias. Además, ha dicho que la recuperación será estable, segura y duradera.
Las ventas de coches han subido un 17% en mayo. Se han matriculado más de 82.000 vehículos. Es el noveno mes consecutivo de crecimiento gracias a las ayudas del Plan PIBE.
Los militantes del PSOE elegirán a su nuevo secretario general el 13 de julio. La consulta no será vinculante. El elegido tendrá que ser ratificado en un congreso extraordinario que se retrasa al 26 y 27 del próximo mes.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decreta prisión incondicional para los 6 yihadistas detenidos el viernes en Melilla. Les imputa un delito de integración en organización terrorista.
El presidente del Constitucional acepta la dimisión del magistrado Enrique López. La policía le detuvo ayer en Madrid por conducir su moto sin casco, saltarse un semáforo en rojo y cuadruplicar la tasa de alcohol permitida.
Queda en libertad con cargos el conductor de la retroexcavadora implicado en el accidente de autobús en el que murieron 5 niños en Badajoz. Estaba en la cárcel desde el 9 de mayo.
7 concejales del Ayuntamiento de Santiago han sido condenados a 9 años de inhabilitación por pagar con dinero público la defensa de un compañero imputado en el caso Pokémon.
El Ayuntamiento de Barcelona valora positivamente el fin de los disturbios en el barrio de Sants que empezaron hace una semana con el derribo del edificio de Cambiés. El colectivo Ocupa anuncia que reconstruirá el inmueble.
Al-Fatah y los islamistas de Hamas ponen en marcha el primer gobierno palestino de reconciliación tras 7 años de división. Israel recuerda que Hamas fue declarada organización terrorista por numerosos países.
Rusia convoca al Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre Ucrania. Moscú exige a Kiev el cese inmediato de la violencia para negociar un alto al fuego duradero.
En deportes, la selección española viaja hasta ahora a Washington, donde seguirá preparando el Mundial de Brasil. El sábado jugará un amistoso contra El Salvador. Además, el New York City confirma el fichaje de David Villa, como ya adelantó la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, la gente en Canarias con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales habituales, las redes sociales. Y nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy estamos preguntando a los oyentes qué opinan sobre la abdicación del rey Juan Pablo.
Pues, por ejemplo, se puede escribir también en el Facebook de La Linterna. Ángeles dice, me parece bien, el príncipe don Felipe está perfectamente formado. Y en el Twitter de La Linterna, Eugenio comenta, la noticia llega en el mejor momento, España necesita un cambio y este será a mejor.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes la jornada amanecerá tranquila en todo el país, aunque conforme avance el día las nubes se irán acumulando en el tercio norte y podrán dejar lluvias en Galicia, Asturias y Cantabria. En el resto el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas apenas sufrirán cambios en la cordillera cantábrica, mientras que subirán en todo el país y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas van a encontrarse ya con muy pocas complicaciones. Ha mejorado bastante la situación. Tan solo queda en la salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, pequeñas complicaciones en un kilómetro en la zona de Majadahonda. También en la provincia de Barcelona, en la B10, pequeños problemas en esa ronda litoral, sentido nudo de Llobregat. Además, les recordamos que en Huelva, en la A49, en Chucena, en el kilómetro 36, y debido a un accidente se mantiene cortado parcialmente un carril sentido Ayamonte. Además, en la provincia de Vizcaya, en la 8, en el kilómetro 118, en Bilbao, cerca de Bilbao, está cortado parcialmente un carril sentido Cantabria.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de este día en España, en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en Canarias. Confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Vaya día,
ver,
¿eh?
Vaya día, sí. Hay que ver, fíjate, las de veces que me he acordado hoy de Fernando Jauri, para bien, porque ¿cuántas veces ha dicho en la linterna? ¿Y si vemos en esta legislatura la abdicación del rey?
Perdona,
no, pero, ¿solo no seguro?
¿Solo
no
Fernando?
Seguro.
Bueno,
tú cállate, no seas envidioso, hombre,
hombre,
oye.
Pero si es que yo
no
hasta
un minuto de protagonismo, ¿no? Hala, pues habla tú, venga, hala, ya está.
Fernando, con mucha insistencia, Federico, desayuno, comida, merienda y cena.
Vale, vale.
No, mira, yo
tú también, Federico, tú también.
A mí déjame que te diga una cosa, Juan Pablo, que es absolutamente cierta. Cuando la primera vez que yo hablé por teléfono con nuestra compañera Maite Alfageme sobre la abdicación del rey, de esto hace muchos años.
Sí.
Resulta que el amigo Ruiz me tenía pinchado el teléfono.
¿Ah, sí?
Y como me metí con él un día en la radio, un día que él fue particularmente maleducado con respecto a Pilar Cernuda, me metí con él bastante en la radio, sí, mandó la transcripción a todos los medios de comunicación, diciendo que qué cosa más terrible aquello que yo estaba hablando, de que una conspiración para derrocar al rey, no sé, una mentira, una tontería de este, ¿no? Absurda. Pero fíjate tú, si llevo yo hablando años del tema de la abdicación del rey, porque hubo un momento que se puso fuerte. Habló el mismo Luis María Anson, que de esto sabe mucho, habló del tema también. O sea que, en fin, esto lleva ya muchos años dando vueltas. Y yo sabía que el rey no querría de ninguna manera repetir el lamentable episodio que se vivió en la Pascua Militar pasada. Era totalmente imposible. Eso no podía volver a ocurrir.
Federico, ¿tú sabes lo que ha influido de verdad en que hoy se anuncie la abdicación?
Sí, déjame decir una cosa. Yo he escrito y unas cuantas veces que esto se tenía que producir en esta legislatura por una cuestión de estabilidad.
Es verdad. Si es que quería meterme con Fernando.
Y tiene mucho que ver con lo que te cuento ahora.
Venga.
Porque esta es una decisión, esto me lo han contado esta mañana, y la fuente es FETEN, que diríamos, bueno, no lo decimos, pero en fin, da igual. Sí. Esto se tenía que haber producido...
Yo sé la fuente y es FETEN, sí.
Se tenía que haber producido después del verano,
sí,
¿vale? Después del verano. ¿Por qué se adelanta al 2 de junio? Porque se iba a producir después del verano, el rey quería, de acuerdo con Mariano Rajoy y con Alfredo Pérez Rubalcaba, que se produjera antes de las primarias del Partido Socialista. Es decir, con el tiempo suficiente para que la ley orgánica, que se va a aprobar mañana, se aprobara en el Parlamento, siendo secretario general del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y garantizando así... que esa ley iba a contar con los votos del Partido Popular. Realmente solo necesita mayoría absoluta, pero se quiere que tenga una amplísima mayoría en el Parlamento, es decir, que cuente con los votos del PP, con los votos del PSOE, además de otros partidos. Ya sabemos quiénes se van a oponer, pero nos lo imaginamos. ¿Por qué se adelanta? Porque al después del 25 de marzo, del 25 de mayo, Rubalcaba toma la decisión de adelantar de esas primarias, hacer un congreso en el mes de julio, pone su cargo a disposición del partido en esa fecha y por lo tanto hay que adelantar. Él mismo le pide a Rajoy, habla con Rajoy y habla con el rey y les dice: habría que adelantar esto porque yo no puedo garantizar lo que pase después del congreso de julio, y es cuando se toma la decisión de hacerlo el día 2, para que sea Rubalcaba el que pilote,
sí,
y el que esté como secretario general del Partido Socialista en el momento en el que se apruebe esa ley orgánica y en el momento en el que se produzca la coronación del rey Felipe de
Pues ya tiene Rubalcaba algún conato, porque hay, por ejemplo, un diputado socialista por Baleares que se llama Guillem García Gasulla, que ha pedido hoy, por supuesto, a través del Twitter, que es que ya todo es a través de Twitter, ya en la cara no se dice nada, ha pedido libertad de voto en la votación de la ley orgánica.
Bueno, es decir, hay gente en el PSOE, lo sabemos, es decir, que piensa eso y que pero precisamente por eso, porque hay que evitar.
Era un partido republicano.
Es un partido republicano,
no se puede.
Era.
Bueno, bien, era. Pero
ha gobernado más que el Partido Popular en el reinado de Juan Carlos I.
Efectivamente, y además probablemente las relaciones de los líderes socialistas con el rey han sido mejores que las de Aznar.
Y el príncipe ya está trabajando con el gobierno.
Esta es la otra parte que no sabíamos, claro, como el príncipe sí que sabía evidentemente lo que iba a pasar y el gobierno también, ya estaba trabajando el príncipe con el gobierno, porque a partir de que sea coronado rey se van a producir cambios y se van a producir reformas y mejoras, cosas que faltan en este país, como esa ley o estatuto o lo que sea de la Casa Real que pide la propia Constitución y que nunca se ha llevado a cabo, y que de alguna manera delimite el papel que juegan otros miembros de la Casa Real, que creo que después de todo lo que ha pasado en este país eso sería muy necesario. Bueno, todo eso ya lo está, ya se está preparando, ya se está pensando, ya está el príncipe trabajando en todo ello.
¿Algo más, Fernando Jauregui?
Sí, de todas maneras, a mí me han dicho esta mañana que... Hombre, a mí no me gusta hablar de mi libro, pero es verdad que lo hemos puesto en la portada de mi periódico, que es el gráfico de... el descenso de popularidad del rey. Y ese gráfico puesto así negro sobre blanco en un gráfico explica muy bien que la abdicación no tenía alternativa, no le quedaba más remedio que abdicar ahora. Es que es tan obvio y tan evidente que, en fin, que esto me lo reconocen fuentes de la Zarzuela también, claro, es que efectivamente, pues hombre, era un proceso que iba hacia el subsuelo ya, más que hacia el suelo. Y esto es verdad, las cosas son así. Mientras que la popularidad del príncipe crecía, la del rey decrecía de una manera alarmante.
Nos quedan muchos días para hablar de este asunto. Madre mía los días que nos quedan, porque esto va entre 3 y 6 semanas. Adiós, Fernando Jauregui, te espero a las 10, que te toca.
Adiós, Juan Pablo, te veré a las 10.
Que esta linterna está encendida hasta la medianoche las 11 en Canarias. Hasta el próximo día que tengamos información confidencial, o lo que toque, Federico Quevedo. Que
adiós, bien, amigo.
Adiós, 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 adiós. Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 actualizamos toda la información sobre la noticia de este día, la abdicación del rey en la persona de su hijo Felipe de Borbón. Ya le hemos contado que el príncipe de Asturias será rey Felipe VI en un plazo de entre 3 y 6 semanas, depende de cómo vaya la tramitación en el Congreso y el Senado. Ahora, en el tiempo de las noticias de la cultura, en la linterna, echamos un vistazo a los numerosos libros publicados en los últimos años sobre el rey don Juan Carlos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de repasar la bibliografía sobre el rey don Juan Carlos, ¿qué has encontrado, Ramón García Pellegrín, en uno de los últimos discursos del rey don Juan Carlos?
Pues unas palabras que parecían presagiar cambios en el futuro próximo. Fue hace poco más de un mes, el 23 de abril, en la entrega del premio Cervantes a la escritora mexicana Elena Poniatowska en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, que es ya ese discurso histórico, el último entregado por Juan Carlos I. Lo escuchamos.
Este reconocimiento es asimismo un homenaje a todas las personas que, como la propia galardonada, han sembrado el camino para alcanzar la promesa de un futuro mejor.
Repasamos ya la bibliografía sobre el rey, los libros más destacados sobre la figura de don Juan Carlos, Ramón.
Pues uno de los primeros y más importantes sobre el reinado de Juan Carlos I veía la luz en el 91. El rey, conversaciones con don Juan Carlos, del escritor y diplomático José Luis de Vilallonga. Es una biografía autorizada, publicada primero en francés y luego traducida al castellano. El libro presenta numerosas revelaciones y fotos inéditas del álbum personal del monarca que recibió en la Zarzuela al autor del libro, a quien concedió varias entrevistas. Otro de los libros más destacados sobre la figura de don Juan Carlos fue Conversaciones sobre el rey, de Tom Bartz Marañón, publicado en 1995. Personalidades políticas como Calvo Sotelo, Santiago Carrillo o Rodolfo Martín Villa presentan en una serie de conversaciones con el autor. El periodista hispano-británico Tom Bartz, que pasó por aquí, por la linterna, hace unos días, unos testimonios de primera mano de la transición y del papel desempeñado en ese cambio de régimen desde una dictadura a una monarquía democrática y parlamentaria, con el papel esencial desempeñado por Juan Carlos I.
El periodista Abel Hernández ganó hace 5 años el premio Espasa de Ensayo con el libro Suárez y el Rey, en cuya portada aparecía la foto de los dos personajes de la transición realizada por Adolfo Suárez y Llana.
Abel Hernández asegura a la linterna que la abdicación del rey va más allá de un relevo generacional. El cronista de la transición habla de segunda transición pilotada ahora por Felipe VI.
Un cambio de época que probablemente le toque abordar una segunda transición con algunos cambios constitucionales para afianzar la corona, para recuperar la concordia perdida en la clase política, para reconciliar al Estado central con las autonomías periféricas que ahora están en trance de ruptura, y especialmente para salir al encuentro de las nuevas generaciones golpeadas por la crisis y por el desempleo.
Hace un par de años el hispanista británico Paul Preston publicaba una edición actualizada de su famosa biografía Juan Carlos, el rey de un pueblo, publicada por primera vez a principios de los años 90.
Una de las novedades era un capítulo sobre el deterioro de la imagen del monarca. Con sus luces y sombras, Preston aseguraba que la visión del rey seguía siendo favorable con el paso del tiempo, a pesar de que el hispanista británico se confesaba no monárquico.
El rey se acordaba de su padre, don Juan, esta mañana en esa declaración institucional de la abdicación en la persona de su hijo al príncipe Felipe. Luis María Anson firma un ensayo histórico en su libro Don Juan, donde el periodista y académico aborda varios episodios desde el reinado de Alfonso XIII.
También un enfoque personal, personalísimo, tiene el libro Palabra de Rey, donde su autor, el periodista Fermín Urbiola, pone en primer plano la voz del rey en su compromiso con la democracia. Urbiola mezcla el plano histórico con el personal. En declaraciones a La Linterna, Fermín Urbiola destaca la normalidad institucional de la decisión de hoy de don Juan Carlos y asegura que el príncipe será un buen rey, que lo tendrá, eso sí, más fácil que su padre hace cuatro décadas.
El rey lo tuvo muchísimo más difícil hace 39 años que hoy lo tiene Felipe VI. Evidentemente estamos en una crisis profunda, económica, muchos parados, pero hace 39 años España estaba mucho peor. Y estoy seguro que Felipe VI va a conseguir sentar todos los políticos, porque el pueblo lo quiere y lo necesita.
Una noticia más antes de terminar este tiempo de las noticias de la cultura. Foto España premia a los fotógrafos Ramón Massat y Gervasio Sánchez.
El veterano maestro de la fotografía Massat ha sido galardonado con el premio Foto España por su papel modernizador. Y Gervasio Sánchez ha recibido el premio Bartolomé Ros por su fotografía humanista y su compromiso ético.
Sigue La Linterna encendida, enseguida contamos más noticias y seguimos hablando de lo que ha ocurrido en este día. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.